COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Cifra de récord, la región de Murcia ha rozado el 1.160.000 turistas extranjeros en el último año. Es la cifra más elevada de la serie histórica y el dato supone además un crecimiento del 18,6%, casi 9 puntos por encima de la media nacional. Murcia se convierte así en la tercera comunidad con una mayor subida interanual del turismo extranjero, solo por detrás de Navarra y de Aragón, y los que nos han elegido como destino de vacaciones han sido sobre todo británicos, franceses y belgas. De media han pasado 13 días aquí, donde también han batido cifras de récord de gasto, 1.606 millones de euros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la región de Murcia en La Linterna. Frente a las buenas cifras del turismo, las malas de la financiación autonómica, el Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 26. El presidente regional ha dicho que espera que en esa reunión se aborde de una vez la reforma del modelo de financiación, un sistema, según el jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Miras, que lleva ya 11 años caducado.
Algo que está caducado desde 2014 se tiene que renovar, se tiene que actualizar y se tiene que modernizar. Y para eso es para lo que tenemos que vernos. Si por sus negociaciones, si porque está desde luego chantajeado por Esquerra Republicana de Cataluña, por los separatistas catalanes, quiere hacernos pasar por el aro de la condonación de la deuda, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros lo que estamos de acuerdo es reformar un sistema que tiene que ayudar a pagar la sanidad, la educación y las políticas sociales de los españoles.
La crónica de tribunales nos lleva hoy hasta Cartagena por dos asuntos. El primero, ya hay sentencia, la hemos conocido esta tarde, por el crimen de La Puebla. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a la mujer y al hombre que se declararon culpables de matar en 2021 al exnovio de ella en la Diputación cartagenera, apenas que suman 20 y 22 años de cárcel como autores de los delitos de asesinato, detención ilegal y daños mediante incendio. La sentencia ha sido notificada hoy mismo a las partes. Y también hoy en un juzgado de Cartagena han comenzado las declaraciones por el caso de dos mujeres que sufrieron graves secuelas después de unas operaciones de cirugía estética en el Hospital Virgen de la Caridad. La defensa de una de ellas ha pedido una orden internacional de detención contra la cirujana que realizó esas intervenciones sin tener un título homologado y que se promocionaba en redes sociales. La acusada estaba citada hoy a declarar, pero no se ha presentado. El abogado Sergio Marco recordaba hoy cómo sucedieron los hechos.
La denunciada, la cita en Murcia, en España, porque le dice que viene una vez o dos veces al año aquí a operar. Ese día parece ser que operaba 25 personas más. Después de esa operación empezó a sentirse mal, fue al centro médico donde se había operado, el Virgen de la Caridad, y de ahí la derivaron a Santa Lucía, donde permaneció 10 días en la UCI con graves lesiones.
Y no dejamos Cartagena porque allí ha sido desarticulado un peligroso grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Tenía ramificaciones en Torre Pacheco y también en Águilas. Han sido detenidas 12 personas. Tienen los detalles de la operación en nuestra redacción en Cartagena, Santiago Velasco.
El grupo criminal disponía de una estructura altamente jerarquizada y contaba con un líder. El operativo de detención de la Policía Nacional se inició hace 15 días, justo en el momento en el que dos de los principales investigados se disponían a realizar una transacción de una importante cantidad de cocaína y en la que incluso llegaron a disparar contra los agentes. Tras la investigación policial se realizaron registros en Cartagena, Torre Pacheco y Águilas, con 11 detenidos y la incautación de numerosa droga, según explica el portavoz policial.
Se han incautado 3 kilos de cocaína, 6 kilos de marihuana, 1 kilo y medio de hachís, más de 35.000 euros de dinero en efectivo, una escopeta de cañones recortados, una pistola semiautomática y numerosa munición, así como los vehículos utilizados para el tráfico de drogas.
El cabecilla del grupo huyó a Palma de Mallorca, donde finalmente también ha sido detenido.
Gracias, Santiago. Nos detenemos ahora en Murcia. La ciudad va a tener terrazas de bares y restaurantes en las azoteas de los edificios. Es una de las principales novedades de la nueva ordenanza de la vía pública que se va a aprobar en mayo. Era esa una de las grandes peticiones, de las grandes reivindicaciones del sector de la hostelería. El presidente de la patronal OITU, Jesús Jiménez, ha dicho que hay varios proyectos, de hecho ya, para instalar terrazas en las azoteas de inmuebles en Murcia. Algunos de ellos son de hoteles, pero también los hay de otro tipo de empresarios.
Rustov, ¿estamos hablando?
Pues que yo conozca, hay cinco proyectos ya en análisis. De hecho, el arco de San Juan tiene uno, hay otro que también se está analizando, que está en la zona de Santo Domingo, y hay un par de empresarios privados más que estaban esperando el cambio de ordenanza para desarrollar este tipo de modelo. Sí, el Sercotec, la Amistad y bueno, ahí va. Principalmente ahora mismo los que están analizando son empresas hoteleras, que son lo más tradicional que puede haber. Pero sí que es cierto que también hay otros dos ubicaciones que no son empresas hoteleras y que también han mostrado interés por desarrollar este tipo de actividad.
La nueva ordenanza de vía pública incluye otras novedades. Una de ellas tiene que ver con los horarios. Las terrazas van a abrir antes y van a cerrar también más pronto. Lo contaba hoy la concejala de Espacios Públicos, Sofía López Briones.
De lunes a viernes, la apertura de terrazas podrá ser desde las 7:30 de la mañana. Los sábados, domingos y festivos, desde las 8. Para la retirada, el horario máximo queda fijado de domingo a jueves hasta las 12:30 y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta la 1 como máximo, hora en que se deberá proceder a la retirada de todo el mobiliario de la vía pública.
Hoy el proyecto de rehabilitación integral de la cárcel vieja de Murcia ha dado un nuevo paso. De 9 semanas de limpieza, retirada de falsos techos y tabiques en el módulo de internos, el turno llega ahora para el refuerzo de la estructura. Han comenzado los trabajos de micropilotaje esta mañana, de los que daba detalles la vicealcaldesa Rebeca Pérez.
El micropilotaje que vamos a realizar sobre todo en la parte central del cuerpo de la cárcel vieja, micropilotamos haciendo agujeros de aproximadamente unos 15 centímetros de ancho y unos 18 metros de profundidad, de manera que se consolida toda la estructura y la mejoramos para poder garantizar el resto de la obra. Se va a hacer en los muros laterales del patio central y que va a suponer pues ese refuerzo y esa consolidación de toda la estructura.
Y en Lorca avanzan las obras de soterramiento del AVE, que fueron adjudicadas hace ahora un año por 328 millones de euros. El túnel de 3 kilómetros que va a atravesar la ciudad dejará libre toda la superficie que antes ocupaban las vías y que el ayuntamiento quiere convertir en un gran corredor verde que recorra de un extremo a otro la ciudad. Lo ha dicho hoy el alcalde Fulgencio Gil.
Lorca se va a transformar con esta obra y ahí a nadie se le escapa que lo que queda en definitiva es un gran corredor verde, que creo que es lo que deberemos aprovechar. Aunque en su momento consultaremos a toda la sociedad y veremos opciones, que el futuro de ese gran corredor es un corredor verde para el uso y disfrute de los lorquinos, para poder pasear, correr, sentarse, poder ir en bicicleta.
Lorca, junto a Murcia, Jumilla y Cartagena, va a ser, por cierto, una de las ciudades en las que más de 30.000 ecuatorianos residentes en la región podrán votar el domingo en las elecciones presidenciales de su país. La delegada del Gobierno y las autoridades ecuatorianas en la región han participado hoy en la Junta Provincial de Seguridad para garantizar la normalidad en la jornada electoral y perfilar el dispositivo que deberán seguir los ciudadanos ecuatorianos con derecho a voto. Mariola Guevara es la delegada del Gobierno.
Por ello, hemos realizado una Junta Provincial de Seguridad para establecer el dispositivo de presencia policial en los 4 colegios electorales que se han habilitado, uno en Cartagena, otro en Jumilla, Lorca y Murcia. De esta manera hemos coordinado también las acciones para garantizar un correcto desarrollo de este proceso electoral.
Y el municipio de Ulea se está convirtiendo en la punta de lanza para frenar la despoblación en la región de Murcia. De momento ya puede presumir de haber conseguido aumentar los nacimientos en un 240% en el último año. Un incremento de la natalidad que se debe, entre otras cosas, al proyecto Renace que puso en marcha este ayuntamiento en el año 2022. Incluye ayudas de 150 euros para los padres de los recién nacidos. Ayudas que se extienden a los 6 años de edad. Lo contaba hoy en COPE el alcalde Víctor Manuel López.
Ahora, recientemente, el plan Renace lo hemos ampliado hasta los 6 años. Por tanto, un niño que nazca en Ulea, un niño, una niña que nazca en una familia de Ulea, tiene una financiación de 150 euros al mes durante 6 años. Uh-huh. Por tanto, es una financiación la más alta de España, de 10.800 euros para ayudarlo.
Y el último minuto es para la actualidad del deporte, Vicente Luis Cánovas.
Mañana es el día elegido por Paco Belmonte, el presidente del Fútbol Club Cartagena, para dar a conocer cómo se queda el futuro de la entidad. Comparecencia muy esperada después de los últimos acontecimientos de un Cartagena que no levanta cabeza en la competición liguera y también en cuanto a la posible venta de la entidad. Mañana también es el día en el que será presentado Josán González como nuevo técnico del conjunto del Pozo Murcia Costa Cálida. Debutará en el partido del próximo sábado frente a Industria Santa Coloma y recordamos que firma contrato hasta junio de 2026 y al mismo tiempo también es el día mañana en el que el UCAM Murcia Club Baloncesto se enfrenta al Nimburg en el partido correspondiente a la segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League y seguimos pendientes del cierre del mercado en cuanto a fichajes. Recordamos, mañana a las 12 de la noche de hoy.
Gracias, Vicente. Y mañana esperamos intervalos de cielo nuboso. De nuevo en la región no se descartan precipitaciones débiles durante la madrugada en la zona sur. Las temperaturas sin grandes cambios, con valores de hasta 18 grados en las principales ciudades. Son las 8, escuchan La Linterna.